Estamos en Radio Carcoma y vamos a empezar una nueva edición de Pandora's Box. Hoy estamos muy bien acompañados aquí con un grupo que ahora mismo voy a revelar, voy a dejar todavía la sorpresita un poco, así que ya sabéis que vamos a tener entrevista. Tendremos también un par de noticias en cosas que pasan, vamos a saber mucho más de ellos en Y tú de quién eres, vamos a tener nuestra cancioncita de músicas de cine, de músicas sin fronteras, cómo no, la guía de supervivencia zombie después de nuestra marcha zombie de ayer, y vamos a tener nuestra horita de las anécdotas. Si en algún momento me quedo sin voz, pues nada, que sepáis que todo es por una buena causa, ya os lo iré contando, que he ido a muchos conciertos últimamente y claro, es que no puede ser. Así que bueno, os voy a decir el teléfono al que podéis llamar si queréis participar, 911-426-912. Y antes de empezar voy a presentar a nuestros invitados. Estamos aquí con el grupo madrileño de thrash metal Unsouled. Unsouled, ¿cómo es la pronunciación, por favor?
Unsouled.
Vale, bien. Ayer estuve con mis colegas aquí diciendo, a ver, ¿cómo lo pronuncio? ¿Dónde pongo la tónica? Aquí, no sé qué tal. Y ya me decía un amigo, es que no se pronuncia el ED, y yo, vale, bueno, digo, yo llegaré ahí.
Es igual, tampoco pasa nada.
Lo soltaré y punto. Una cuestión que la gente se entere. Unsouled. Y tenemos aquí, pues nada, al principio vamos a tener solamente a dos miembros, pero al final tenemos al grupo al completo, así que estamos muy, muy, muy contentos. Tenemos por una parte aquí a José, al cantante y guitarrista.
Hola.
Tenemos a Javi, el otro guitarrista.
Hola.
A Juan Carlos, bajista, que ya estaba muy entero después de lo del brazo.
Bueno, José Carlos.
Vale, ¿qué he dicho?
Juan Carlos.
Juan Carlos, venga, José Carlos. Y tenemos aquí a Carlos Ayuso, batería.
Buenas.
Que han venido aquí a presentarnos su primer disco, Start Over. Y yo creo que lo que vamos a hacer es escuchar la primera canción para ir metiéndonos en materia y para que lo vayáis escuchando, ¿vale? Vamos a escuchar otro nombrecito que me encanta, @Ekoff.
Sí, la arroba.
Vale.
Tampoco.
Es bueno, bueno, pues vamos con el primer tema.
We'll be right back.
Bueno, pues ahí hemos tenido la primera muestra del disco y más que vamos a escuchar. Antes de seguir con la entrevista, vamos a ir con Cosas que pasan. El próximo viernes 5 de marzo, Calibre Cero presenta su nuevo disco en Madrid, Inmune. Va a darse a conocer en la Sala Live de Carabanchel. Apertura de puertas a las 8 y media. Grupo invitado, Barbarroja a las 9. Calibre Cero a las 10 y cuarto. Entrada, 8 euros.
Y luego decir que los conciertos de Airboom previstos para el pasado jueves en Barcelona y el viernes en Bilbao quedan aplazados por la enfermedad de su vocalista. Debido a una faringitis aguda, el vocalista de Airboom, agravada con fiebre y malestar general, se aplazan los conciertos de la banda y las nuevas fechas pasan a ser el sábado 17 de abril en Bilbao y el domingo 18 de abril en la Sala Polo de Barcelona. Las entradas para los conciertos que van a realizarse son válidas y las personas que quieran devolver las entradas pueden hacerlo hasta el 11 de marzo en los puntos de ventas adquiridos.
Pero bueno, que ya os decimos nosotros que estuvimos en el concierto de Airborne, que nada, de faringitis, nada, que el tío lo dio todo y no podía darlo en tres conciertos seguidos, tres días seguidos, era imposible, Dios mío. Si no estuvisteis allí, deciros que fue un conciertazo impresionante. No me acuerdo cómo se llamaban los teloneros, pero son unos chicos de Barcelona que también tocaban muy, muy, muy bien. Y nada, la verdad que fue un conciertazo impresionante, el cantante lo dio todo.
Los 77, Seven.
Ah, sí, es verdad, 77, exacto. Que además eran muy graciosos porque son de Barcelona, pero los tíos viven en Londres y encima tenían una estética aquí que parecían los nietos de los Beatles. Era muy gracioso, yo decía, estos no son de Barcelona, estos son de fuera, seguro. Y ya, digo, ya se han mimetizado con el mundillo ahí de Londres, claro que sí. Pero bueno, pues eso, que estuvo muy bien, así que nada, a los que ibais a ir a los otros conciertos, pues nada, esperaros un poquillo, a ver si podéis ir en abril, porque desde luego os digo que merece muchísimo la pena, sí, sí. Bueno, chicos, pues nada, bienvenidos de nuevo, vamos ya a empezar con la entrevista, ya como he dicho, estamos con Ansoulet. No me va a salir, lo voy a decir así siempre. Y vienen a presentarnos su primer disco, Startover. Pero a mí me gustaría conoceros un poquitín antes, saber un poquito cómo empezó la banda. He estado por ahí curioseando y he visto que empezasteis ahí al principio, ¿no? Cuando estabais unos cuantos ahí en el instituto con una banda que se llamaba Criolla.
Me lo acerco.
Acércate, acércate.
Pues sí, fue en la época del instituto, pues cuando empiezas a tocar y eso. Ajá. Y más o menos pues las colegas que tienes alrededor o que son de clase o gente que conoces y tal, que también toca, pues con los que empiezas un poco a juntarte y a darle caña. Y bueno, pues lo que pasa es que en realidad ha sido ese mismo grupo el que ha ido cambiando mucho, porque ya no tiene nada que ver con lo que era, pero bueno, en realidad es el mismo grupo. Ha entrado y salido gente mucho tiempo. Uh-huh. y es lo mismo, realmente.
¿Y era también el mismo estilo y todo?
No, eso sí que no. pero es que claro, en aquel momento tampoco tienes estilo, porque empiezas estás aprendiendo y en los primeros momentos es otra cosa, es más que nada pues diversión y yo qué sé, y aprender y tal, hasta que va tomando un poco de importancia, ves que le quieres dedicar, que te gusta, que ya no es una afición, vas dándole uh-huh. un poquito más de caña y al final pues sí, ya se desarrolla un poco más lo que es el grupo como un grupo, no como claro. un pasatiempo. No,
y luego también lo que ponéis por ahí, ¿no? Que había habido bastantes cambios de muchos miembros que entran, que salen, ¿no?
Claro, porque a lo largo del tiempo pues hay gente que sí se lo toma solo como eso, o claro. como un hobby, pero un hobby un poco más, hasta que esto le va pidiendo a lo mejor una cantidad de esfuerzo o de compromiso que no es lo que... Hay gente que no es lo que está dispuesto a dar,
claro.
lo quiere pues para pasar un rato o lo que sea. Y al final eso pues acaba cayendo por su propio peso.
Claro, no, hombre, y que en la época del instituto yo creo que, bueno, yo en particular, ¿no?
Porque no, es que no tiene que ver, no. Claro.
Pero vamos, que he tenido un mogollón de gente que ha tenido en la época del instituto grupos que en el momento pues les molaba mucho, pero luego lo típico, claro. es que no quiero ir a ensayar, quiero claro. salir por ahí, no sé qué tal, claro. y entonces pues yo qué sé, ¿no?
Al final,
os quedasteis ahí los que realmente queríais tener ahí vuestro grupo, claro.
Sí.
Y el nombre de Criolla, que me hizo mucha gracia.
Pues no lo sé, en realidad una tontería, no sé.
Había que llamarse de alguna forma, ¿no?
De alguna manera, me imagino, sí.
Y bueno, luego ya, ¿no? Por el 2004 ya sois la formación que tenéis ahora, ¿no? Los mismos miembros desde entonces, ¿o no?
No, fue cuando entró Ayuso, aquí uh-huh. presente, que ya habíamos cambiamos un par de veces de bajista, un par de colegas y tal, y ya llevábamos un tiempo siendo... ya esos cuatro fijos uh-huh. y los temas que estábamos haciendo y la cosa, pues bueno, ya no tenía nada que ver y ya sí que iba un poquito más en serio y a lo mejor era el momento ya de pensar en ponerse un nombre, cambiar y ya pues sí.
De ponerse un nombre que tenga una razón de ser, ¿no? Que,
exactamente. Que sonase mejor, que tuviese otra cosa y que y ya, pues, no sé, ya darle la dirección que realmente tiene que tener.
Así y el nombre de bueno, no lo diré. Dilo tú. Anshok.
Eso que lo diga.
Venga, ahí.
Ah, pues el nombre fue una idea que se me ocurrió a mí, pero vamos, tampoco tenía así mucha... No sé, no tiene mucho significado realmente, ¿sabes?
No tiene que ver con que seáis unos desalmados aquí que no...
No, yo creo que la verdad es que suena bien y yo qué sé. Tiene un poco que ver pues con la idea del grupo, ¿no? Que cada vez se pierde un poco más lo personal y esas cosas, pero vamos, tampoco...
Mira, pero oye, he visto por ahí en...
No somos unos bordes ni nada.
Ni nada de eso, ¿no? Vale, vale. Ni me vais a pegar aquí si os hago alguna pregunta que nos gusta, ni nada, ¿no?
Nada.
Pues he visto por ahí por internet que todo el mundo decía, oye, pero me gusta mucho más este nombre que Criolla.
Hombre, claro. A mí también.
O sea que es una buena elección.
No tiene rima fácil.
Sí, desde luego, desde luego. Y ahí en el 2004 es cuando decís, bueno, ya tenemos aquí unos cuantos temas, ¿no? Cogemos, vamos a grabar una maqueta, que la grabasteis de forma casera, me parece, ¿no?
Sí, lo mismo. Fue en casa de unos chavales y los medios tampoco eran... Hombre, para tener una casa el tío tenía... Se había gastado el dinero, pero no dejaba de ser un estudio casero ahí. Ajá. Malamente. Entonces, bueno, de todas formas estuvo bien porque más o menos aquí así tienes un poquito el primer contacto con lo que es...
La grabación y grabar. Todo eso.
A lo que más nos ayudó fue a decidirnos por hacer algo más serio.
Claro.
Más mejor grabado y decir, joder, nos hemos gastado dinero aquí en esto y no estamos contentos, pues
claro.
Hay que intentarlo por otro lado.
No, hombre, y para tener una carta de presentación, ¿no? A la hora de luego tocar en cualquier salón, cualquier club, pues que tengan ahí unos cuantos temas para poder escuchar siempre viene bien, ¿no?
Sí, eso es.
Porque además desde entonces os pusisteis aquí a dar bastantes conciertos.
Sí,
a no parar, ¿no? Que es lo que hay que hacer.
Sí, no, es verdad. Porque más que nada, pues. La actividad del grupo siempre es al final, pues tocar y tal. Y,
claro.
Y ya, pues en un momento dado, pues sí, la grabación es un poco hacer algo, venga, vamos a hacer algo, tal. Un poquito de. Y luego, pues sí, cuando tienes el resultado, te vale un tiempo, como tú dices, para enseñarlo un poquito y tal, pero. Luego te das cuenta de que la maqueta, las maquetas llegan siempre hasta donde llegan.
Claro.
Tienen sus limitaciones que además son muy evidentes. Siempre falta calidad de sonido, falta,
claro.
Aunque los temas sean buenos, pero tienen una limitación siempre. Entonces, pues también te da una visión de que realmente si quieres algo más,
claro.
Pues cuál es el paso que tienes que dar. Nada más que el disco.
A ver, pero para eso hay que ahorrar. Eso necesitamos, sí. Dinero, ¿no? Para irnos a un estudio y, oye, quieras que no, por eso todos los bolos siempre vienen por ahí bien, aparte de que te des a conocer a la gente y que veas si le gusta lo que estás haciendo o no. Pero, oye, eso está muy bien. Luego, además, he visto por ahí que ganasteis un concurso también en Coslada, me parece, en el 2006.
Sí, bueno, fue un poquillo lo que nos dio pues, por pensar en hacer algo ya serio de verdad.
De que les gusta, que parece que valemos, claro, y que nos dan un premio, ¿no?
Realmente, pues mira, fue una inyección así un poquillo de pasta y decir, ¿qué, claro, hacemos con esto? Pues lo invertimos en el grupo o nos vamos de farra con esto, pues...
Y hubo
casi
ahí
que...
muchas luchas, seguro que más de uno
no,
decía,
no,
nos vamos de farra.
Estábamos bastante de acuerdo, menos mal, sí.
Si no, bueno. Que hostias.
No, pero bueno, estuvo, desde luego que nos dio un empujoncillo, ¿sabes? Y tampoco, claro, fue una cosa muy importante, pero para nosotros sí que supuso...
No, hombre, pero oye, un reconocimiento, porque es eso, pues
sí,
puedes,
sí,
ir a un concierto, decir, ah, mira, pues a la gente le ha gustado mucho, parece que bailaban, pero oye, si ya te presentas a un concurso y te dan un premio y lo ganas y tal, pues oye, eso ahí queda. Y luego he visto, ya como en abril, en abril de 2008 es cuando cogéis y os metéis en New Life, para ya grabar el primer disco, ¿no? Todo para allá. ¿Cómo fue que decidisteis grabarlo allí?
Bueno, principalmente fue porque, como ya habíamos pensado en grabar el disco, en hacerlo ya con una calidad buena y ofrecer un buen producto, pues nos pusimos a buscar bandas que nos gustasen y que sonasen realmente bien. Entonces fue uno de los estudios que vimos que,
claro,
que ofrecía muy buena calidad de grabación y que además era algo asequible para lo que teníamos en el momento. Entonces nos decidimos por los New Life y al final contentísimos.
Y al final muy muy bien. ¿Cuánto tardasteis en la grabación?
Bueno, eso...
A ver, contadme.
Realmente fue... O sea, casi todo se quedó grabado en 24, 25 días, pero sí que quedaron ciertas partes por grabar, algunas cosas por rematar, tipo voz, doblar voces y tal... Y como justo al terminar nosotros fue cuando empezó a grabar Gauler, ya se metió el verano, luego entró otra banda que creo que eran del País Vasco. Al final no pudimos terminar los cuatro detalles que quedaban hasta como septiembre, octubre. Creo que fue ya en octubre cuando tuvimos ya el máster final. Y bueno, luego ya hasta que lo tuvimos mezclado y todo, y hasta que lo tuvimos masterizado ya de Finlandia.
Claro, porque la mezcla la hicisteis también ahí en New Life, ¿no? Dijiste, ya para qué cambiar, aquí estamos.
Sí. Y la masterización fue lo que sí ya mandamos el máster a Finlandia, con Mika Jussila.
¿Y eso cómo es que os decidisteis a mandarlo para allá?
Bueno, realmente también por eso, porque sabíamos que había grabado, bueno, no grabado, sino masterizado también un montón de gente, además de grupos internacionales que conoce todo el mundo.
Yo quiero ese sonido.
Y claro, o sea, cuando ves que todo el mundo lo envía y escucha los resultados y te gustan, pues nos decidimos por ahí. Aparte, el estudio trabaja bastante con... Como el estudio de aquí de Madrid trabaja un día bastante trabajo.
Con ellos.
Bueno, asequible, ¿entiendes? O sea, realmente fue una inversión muy grande, pero bueno, es que era lo que queríamos.
Claro, entonces, pero bueno, dijimos, si ya tenían contactos con ellos los del estudio y tal, ¿no? Dices, pues oye, si sobre todo a lo que vamos, que dices, ya que lo hago, quiero hacerlo bien, entonces, pues mira, pues me lo gasto y ya está.
Sí, 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 o sea, ya por decir 400, 500 o 1000, pero lo haces bien del todo.
Y eso ya lo tuviste y no me parece como para febrero del 2009. O sea, en febrero del 2009 ya podemos decir que teníamos ya todo grabado, mezclado, masterizado... ¿El resultado os ha gustado?
Sí, bastante.
Sonido de calidad, la verdad que por mi parte os digo que está muy... Me parece que está muy, muy bien.
Sí, yo creo que hemos quedado bastante satisfechos con el disco, en general.
Ah, muy contentos, muy contentos. Y no sé, aparte de... Porque uno siempre... al final es tu disco y siempre tiendes a estar contento, son tus canciones, pero bueno, o sea, también lo avalan un montón de críticas.
Ya me contaréis luego que me he quedado flipada. O sea, tenéis mogollón de críticas y eso. Críticas de revistas francesas, italianas, una rumana. Que yo decía, bueno, chicos, ya que vamos, partiendo la pana.
De Estados Unidos, de Bélgica, de Portugal, de Italia. La verdad es que estamos flipando.
Madre mía, madre mía. Luego ya vamos a hablar de las críticas. Pues vamos a escuchar el segundo tema, ¿no? Que ya hemos estado hablando un ratito. Ya todo el mundo se ha enterado de cómo es la grabación y la mezcla. Vamos a escuchar Delivering Cargo. My goal is the same. Estamos aquí otra vez y ahora vamos con una de las secciones más cotillas que tiene el programa, que es el ¿y tú de quién eres? Que es que os voy a hacer unas cuantas preguntitas aquí que no van a tener mucho que ver con el tema y me vais a tener que responder para saber un poquito más de vosotros. A ver, vamos a empezar con una muy facilita. A ver, Ayuso, ¿cuál ha sido el último concierto al que has ido que no hayas tocado tú? Que no me vale.
Pues al de Omission el otro día.
Ah, mira, ¿qué tal?
Bien, bastante bien. Lo que pasa es que no me acuerdo de mucho.
Salí allí... Porque te lo pasaste muy bien, ¿no?
Sí,
y saliste
como,
perjudicado.
Como
pero bueno, bien, ¿no? Porque además me parece que iban a presentar el nuevo disco y eso. O sea que y había ahí bastante gente.
Sí, es que tocaba también el bajista de mi otro grupo y nada, pues estuvimos allí viéndole. Ahí,
o sea, apoyando.
Un poquito
y insultándoles, qué malos. a ver, a ver. A ver, José Carlos, ¿cuál es la canción? Bueno, cuando tú te encuentras en un día de estos de que estás con la moral por los suelos, ¿qué es lo que sueles hacer normalmente para levantar un poquito el ánimo? A ver, ¿qué me vas a decir?
Bueno, sí, lo que hice Ayuso, beber un poco.
Eso siempre no, pero, que te pone contentillo, ¿no?
No, no, pero una cervecita y escuchar música. Y eso me levanta el ánimo siempre.
¿Y qué música sueles escuchar?
Pues, hombre, si te digo la verdad, hasta ahora llegará un día en el que me canse mucho del disco, pero hasta ahora, cuando tengo un día depre, me pongo el disco nuestro a toda hostia y...
Y ¡pumba! Mira, oye, el mejor fan que podéis tener aquí, di que sí.
¿O yo?
Que normalmente hay veces que los grupos es como, mira, lo he escuchado ya tantas veces, lo he tal que no quiero oírlo, ¿me entiendes? Pero no, por este lado...
Supongo
¿no?
que llegará el día.
Llegará el momento, hombre.
Igual, pero lo suelo escuchar bastante todavía, ¿eh? Menos que al principio, mira. Que al principio no tenía otro en el coche o en casa, pero todavía lo escucho bastante.
O sea, que podemos decir que Start Over también sirve para levantar el ánimo en los malos sí. días, ¿no?
Sí, sí, sí.
Claro que sí. A ver, Javi, ¿cuál ha sido el último disco que te has comprado o que te has descargado?
El último disco me... Bueno, me compré tres, el último día que fui a NAF, pero bueno... Pues me compré dos vinilos de Black Sabbath y un CD de Michael Schenker.
Toma ya.
No sé si los títulos era el Master of Reality, el MSG de Michael Schenker y el otro de Black Sabbath era el Never Say Die.
Míralo. Y que sí, para que luego digan, muchas veces aquí la gente es como, ojo, hace mogollón que no compro. Digo, como si los músicos no compran música, ¿quién va a comprar música? Para que vean aquí que Javi sí que lo hace. A ver, José... Mira, ¿cuál ha sido la última película de terror que has visto? Ahora me dice, no veo películas.
No veo películas, pero es verdad, no veo, pero es muy fácil porque...
Es porque le da miedo, ¿eh?
Claro, no. Que lo paso muy mal. No, así que, pero sí, claro, la última que fui a ver, como no veo ninguna, pues me acuerdo perfectamente, fui a ver la de Rec 2. Ah. Eso de terror, ¿no?
Sí, sí, se considera de terror. ¿Y sí. qué tal, te gustó?
No mucho.
¿Para qué nos vamos a engañar? Yo he de decir que yo no la he visto, la primera sí, y todo el mundo me decía un poco que salía decepcionado. Dice, le han dado un vuelco aquí al argumento, una cosa un poco
rara. No había visto la 1 precisamente por eso, porque no es un género que me gusta mucho, pero bueno, me engañó a mi novia.
Te dije, vente para acá, y tú luego ahí diciendo, esto te lo echaré en cara.
Y antes también ya se lo decía, pero bueno, de todas formas.
Pero bueno, acabaste yendo, ¿no?
Sí, acabé yendo.
Te tiene dominado, A ver, Ayuso, ¿cuál es tu músico favorito?
Bueno,
así uno que te venga al momento.
El José. peloteo ahí. Nos ha jodido mi guitarra. No sé. Realmente, pues es que de baterías me gustan mucho, ¿sabes? La mezcla de muchos estilos, o sea, que tampoco...
Y no hay ninguno que digas, es que este toca, que madre de Dios.
Hombre, yo qué sé, el Thomas Haig de Mesuga me gusta mucho, por ejemplo, pero yo qué sé, también hay, pues, no sé, el Menda de los Death, bueno, todos los que han pasado molan, la verdad, pero bueno, no tengo ningún favorito, realmente.
Mira, eso está mejor, más enriquecida toda la mezcla, de que sí. Y José Carlos, ¿el tuyo cuál es?
Pues no sé, la verdad es que tampoco es que tenga ningún mito, o sea, ninguna persona así mitificada, pero en cuanto a bajistas, en cuanto a grupos o algo, o como
en
bajista,
cuanto a bajistas.
Pues mira, siempre quizás más que nada por lo que he escuchado así de más chaval, que me gustaba mucho Maiden, a Steve Harry le tengo cariño.
Claro, quieras que no, lo que escucha uno cuando es más pequeño, dices, a lo mejor luego escuchas a otros qué tal, pero eso es el cariñito
siempre,
que se le
siempre
coge.
Te queda, siempre
claro,
te queda.
Eso siempre queda ahí. Javi, ¿tú?
El mío es Richie Blackmore.
Y punto, este no ha tenido que pensárselo ni medio milisegundo. ¿Y tú, José?
Pues no sé, a mí me gusta mucha gente, pero no sé, me gusta Jim Hetfield, que se Metallica es mi grupo favorito, vamos, desde que tenía...
Claro, y el cariñín este que hemos
y
dicho
eso,
que se le tiene.
Sí, hombre, te gusta mucha más gente, pero bueno, sí, no pasa nada, está claro que...
Ninguno me dice nada de Annihilator, que sé que os encanta también.
No.
¿Cómo que no? Pues que sepáis que lo tenéis puesto en influencias, ¿eh? Sí, mentís.
No. Sí, pero no tiene que ver, porque, o sea, una cosa es que te... O sea, te gusta la música, te gusta el grupo y tal, pero a lo mejor luego ya el... No sé, no es exactamente lo que más... Está claro que...
Lo que más os gusta.
Exactamente. Hombre, está claro que, joder, por lo menos respeto y su forma de tocar, que es súper particular, y su técnica y demás, y la forma en la que hace algunas cosas, que otras no, pero algunas cosas que las hace... sí, sobre todo que también ha tenido su grupo ahí un montón de años y lo ha sacado adelante, ha tirado ahí del carro. O sea, hay muchas cosas por las que se le admira, pero habría otros por encima, por lo menos para mí.
Qué crítico con lo que soy yo con Jeff Waters, que yo con las guitarras de Annihilator flipo siempre. Digo, bueno, esto es aquí, me van a decir. Claro. Bueno, chicos, yo creo que ya hemos terminado por el cotilleo. Vamos a escuchar otra canción. Vamos a escuchar Fighting the Wormhole. genial, me ha gustado. Está muy bien. Además, esta canción me acordaba yo del concierto. Estuvo muy bien, sí, sí. Bueno, a ver, continuemos con la entrevista. A ver, el 15 de septiembre fue cuando ha salido el disco, ¿no? A la venta. Sí. Con Molusco Discos.
Sí.
Me ha hecho mogollón de gracia. Yo no lo conocía de antes, ¿vale? Y me ha hecho mogollón de gracia el nombre.
Sí, es una discográfica de Albacete que así suele tener, no sé, suele ayudar a los grupos más que otra cosa a sacar el disco. Y bastante bien. Hay varios grupos así españoles que lo han sacado con ellos. Y bien, ellos te ponen como unas directrices que tienes que hacer para sacar el disco con ellos y ya está, si las cumples, pues...
Y las cumplíais de sobraos.
Sí, claro. Sí.
Tranquilamente. No, oye, yo por lo menos creativo, porque desde luego yo os digo que el nombre me ha hecho un mogollón de gracia. Digo, mira.
Sí, vamos, más que una discográfica es como alguien que te da un poco de soporte para que puedas sacar el disco.
Claro.
A ver, que está bien.
¿Y por qué ha sido el retraso? Porque si lo teníais ya todo desde febrero hasta septiembre.
Pues el máster, bueno, y el diseño de la portada y el libreto también nos costó un tiempo hacerlo.
La portada además que está muy bien, me gusta mucho. Ahí es como muy, no sé, muy ambigua, ¿no? Ahí como un cacho de ciudad que está ahí colgando.
Sí, la hizo una artista que se llama Esther Ayuso y hemos quedado bastante bien.
¿Esther Ayuso, que tiene algo que ver contigo?
Mi sister.
Lo dije, se lo comenté a él. Digo, ¿será la hermana del batería? Me dice, hombre, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. ¿No es? No, pues está muy bien y contentos. Por lo que vi también lo que habéis puesto por ahí en el MySpace, estabais bastante contentos con el diseño que había hecho. ¿Le disteis alguna directriz, alguna idea o no?
Sí, pero le dimos una idea muy genérica. Luego ella ya la hizo completamente a su estilo. Y okay, bastante bien. Yo creo que es una portada de lujo para un grupo como nosotros.
Lo dice como, no valemos para esta portada.
No, pero que...
No, a mí me ha gustado bastante, me ha parecido muy original, lo que es el dibujo en sí es muy bonito y no sé, me gustó bastante, está muy muy bien. O sea que, oye, realmente estáis súper contentos con todo lo que es la creación del disco, portada, disco y todo, ¿no?
Sí, además estaba súper currado, o sea, está hecho todo a mano y es un lienzo que yo creo que es como de 1 metro cuadrado, ¿no? Más o menos, o poco le falta, es súper grande. Y bueno, luego ya, pues, lo típico, se trata con Photoshop y tal, pero que está hecho en un lienzo.
Claro, o sea, ella lo pintó primero en el lienzo y luego, anda, sí, qué curioso.
Lo trató con Photoshop, tuvimos un montón de muestras para elegir colores y tal, y al final, pues, nos quedamos con esta, que era la que más nos gustó. Y luego, aparte, todo el diseño del libreto y todo, las fotos y tal, pues también lo hizo ella, y la verdad que de lujo.
¿Y las fotos también las hizo ella?
Las fotos las hizo José Luis Frías.
Parte suya y parte de José Luis.
Bueno, sí, es verdad. Había algunas que sí que las hizo ella y otras José Luis, que es un fotógrafo de Alcalá de Henares, que bueno, aparte de esas, suele venir a todos nuestros conciertos y nos hace muy buenas fotos siempre.
Fan incondicional ahí también, ¿no?
Sí. Ayer mismo estuvo, ya ha hecho unas cuantas.
Y gran fotógrafo.
Y gran fotógrafo, exacto.
Fan suyo también, de sus fotos.
Oye, pues sí, yo ya os digo, hombre, las fotos no lo sé, porque claro, pues ya lo comentaremos cuando tengamos la promo. Ya os contaré yo algo por aquí a los
promo no viene en foto, pero bueno.
No viene nada ahí. Maldita sea.
No, pero en el MySpace tenemos colgadas unas cuantas.
Ah, bueno, pues mira, pues las podéis ver en el MySpace, que vuestro MySpace, ¿cuál es? MySpace.com/Anshow. Ah, vale. Pues eso, myspace.com/Anshow.
Sí, lo he dicho un poco lejos.
Sí, no me he dado cuenta yo tampoco. Menos mal que está aquí Gaby a lo que tiene que estar.
Sí.
Y bueno, chicos, pues decirme dónde se puede encontrar el disco.
Pues se puede encontrar en prácticamente todas las tiendas, grandes superficies tipo Fnac, MediaMarkt, sitios así. Si no estuviera, porque bueno, es para los grupos pequeños es complicado. En teoría, tú trabajas con una distribuidora, como en nuestro caso, que cubre ese tipo de tiendas, trabajan con ese tipo de tiendas, y tipo también, bueno, no sé, todas las tiendas grandes de discos que tú puedas ir a... se te ocurra ir a comprar. Lo que pasa que, bueno, discos se venden muy pocos, no solo nosotros, sino, evidentemente, sino en general discos se venden muy pocos, y ese tipo de superficies, pues digamos que trae bastante a tiro hecho los discos que trae. Entonces, bueno, si a lo mejor no está en la estantería, no significa que no se pueda comprar. Tú puedes ir allí, encargarlo. Tú preguntas a la persona y le dices, mira, quiero este disco. Y enseguida Ellos buscan el catálogo y ya te digo, como trabajan con esta gente, evidentemente lo tienen. Si no tienen un ejemplar ahí mismo, puedes quedar con ellos que te lo traen a la semana siguiente o lo que quieras. Y si no, pues al propio grupo. Se nos puede comprar en cualquier lado, en los conciertos y demás, y en la tienda que tenemos en la página web también se puede hacer el pedido.
Bueno, o sea que tenéis ahí mogollón de formas de distribución. ¿Y el precio?
También se puede comprar en la tienda de Molusco, de la página de Molusco Discos, y yo creo que en la de Gor, la distribuidora.
Sí, también.
También se puede comprar. Así que, bueno, hay bastante
posibilidades, ¿no?
Sí, hay posibilidades.
¿Y cuál es el precio que le habéis puesto a la joyita?
Nosotros lo hemos puesto a 10 euros. Lo que pasa que, bueno, que ya como te lo puedas encontrar en las tiendas, ya sabes.
Ya, sí, eso ya sabemos que luego ellos ahí, incluso, el margen de beneficios que se quieran llevar ya...
Puede ser incluso más barato, que lo pongan más barato, porque como ellos con su margen hacen lo que quieren, si quieren lo reducen, si quieren lo suben, dentro de todo esto lo que quieran. Pero vamos, sí, en realidad debería aparecer a 10 euros o alrededor de 10 euros.
Vale, bueno. ¿Qué pasa por aquí? Que estáis todo el rato haciendo señas de calla, di que no, ¿qué pasa? ¿Hay autocensura por aquí?
No sé. No, es que si no lo compra nosotros ganamos más dinero. Te lo estoy diciendo que no. que no sé, que no anuncie los otros sitios.
Amárrate.
No, pero es de broma, hombre.
No, pero me ha gustado el apunte, hombre, di que sí. Pues nada, pilladselo mejor a ellos, di que sí. ¿Y qué os iba a decir? ¿Sabéis un poco el tema de las ventas? ¿Qué, cuántos lleváis vendidos? ¿Sabéis alguna cosilla por ahí o no?
Pues todavía no, la verdad, porque se supone que, bueno, desde septiembre, a los 3 meses te tienen que hacer un balance de todo lo que se ha vendido y tal, y todavía no tenemos noticias.
¿Y estamos esperando?
Y, sí, sí. O sea, ya, bueno, le enviamos un mensaje, hablamos con la discográfica y nos dijeron que ya le habían preguntado a la distribuidora, pero que todavía no le habían pasado nada. Entonces no sabemos qué tal ha funcionado todavía en tiendas, pero vamos, nosotros así, luego a nivel de conciertos y todo eso, pues bien, se suele vender bastante bien en los conciertos.
Mira, o sea que por lo menos por ahí ya podéis ver un poquillo, ¿no?, cómo va tirando. Yo me acuerdo el último grupo que tuvimos aquí, dijeron que era de la marca, dijeron: nosotros pasamos aquí de venderlo ni nada, lo vamos a subir, que sea descarga libre, dice, y así podemos ver directamente el número de personas que realmente se están descargando el disco, que lo están oyendo y llegaban aquí. Bueno, estamos súper flipados, tenemos como 160.000 descargas, no sé qué tal. Es una posibilidad que vosotros habéis pensado, habéis dicho, bueno, vamos a tirar mejor por el lado tradicional, a ver un poco cómo va.
Yo es que creo que con lo de las descargas también diría, le pondría una pega, pero... También no es lo mismo que se lo descarguen 160.000 personas que luego igual ni lo llegan a descomprimir en la vida. O
ya,
lo
eso
meten
también
en
es
el
verdad,
iPod,
¿no?,
y jamás lo escuchan. O sea que las descargas no es un índice de,
ya, eso
de
sí,
nada tampoco, ¿no? Bueno, puede que sí, pero no es fielmente. Entonces, no sé. Yo creo que el vender el disco siempre es algo, más que nada. No es para hacerse millonario como antiguamente y nada de eso, porque ahora ya es que como es imposible, ha cambiado tanto la forma de verlo, claro. Es un poco porque que lo compre, le guste y quiera tenerlo y también porque ayuda al grupo simplemente a ayudarle a que recupere y en tal caso pueda ver si puede repetir la experiencia, claro, de grabar el segundo, pero no es para nada una cuestión ambiciosa de,
no,
de,
no, claro,
de eso está más que asumido que es imposible. Entonces,
sabes que al final en internet aparece, o sea que
ya eso, la verdad que es imposible frenarlo, creo.
En 4 días lo tienes en foros, tienes link, o sea, te pones a mirar y ya siempre lo encuentras por 1000 sitios. Pero bueno, siempre lo que dice José, o sea, hay gente que realmente le gusta comprar música y, joder, si grabas un disco que merece la pena y que tiene muy buena calidad, pues hay gente que quiere tenerlo.
No, y hay gente que también, os digo, que coge a lo mejor, se lo descarga porque dice, a ver, lo que no voy a hacer es comprarme luego un disco que diga, vaya patata.
Y
se lo descarga, le gusta y dice, pum, y luego coge, va y se lo compra, que también, pues oye, que es lo que hay siempre, ¿no? Que internet tiene buenas cosas y malas cosas, ¿no? Hay que saber un poco pillar el lado.
O no lo compra nunca, pero igual viene.
Vienen a todos los conciertos,
¿no? Si
exacto.
Le gusta, bueno, pero. O sea, el caso que al final acabe colaborando con el grupo, si le gusta, pues disfruta con la música que hace el grupo, disfruta en el concierto y, bueno, de alguna manera, pues el grupo también recibe algo que ya te digo, no da para, vamos, no da ni para cenar.
Bueno, pero da para la posibilidad de decir, el segundo disco puede que lo hagamos antes de lo que pensamos, porque eso tenemos más dinerillo.
Sirve
oye,
para
yo
recuperar
sé.
La recuperar la inversión y bueno, repetir si es posible pronto.
Claro, o sea, que ya sabéis, comprar el disco, que así tendremos el segundo mucho más pronto, sí. Bueno, y el disco que tiene 10 temazos, que a mí me han gustado bastante, los estaba ahí escuchando bastante desde que lo tengo. ¿Con cuál os quedáis cada uno? ¿Cuál es vuestro tema favorito? Del momento, aunque sea que yo sé que esto también os cuesta mucho decidiros.
Pues yo a lo mejor te puedo decir el Fire in the Warhol. Uh-huh. Pero vamos, no sé, a mí me gustan todos, la verdad.
¿Y por qué elegirías ese?
Yo qué sé, es el que más variaciones tiene así de ritmo y tal, y no sé. Es uno de los que más me costó grabar también y a lo mejor le he cogido cariño por eso.
Pues eso sí que puede ser. No, una sé, relación bueno. Estrecha que se hace con el puto tema. Y dicen, me vas a salir por mi nariz.
Nada, yo estoy con Ayuso, quizá también ese tema. Porque bueno, o sea, siempre lo digo, me llevé una buena sorpresa, o sea, de ensayarlo en el local, el concepto que yo tenía de ese tema, cómo quedó luego realmente grabado, me encantó. O sea, es de los que más me gusta. Y luego también Colnes. Porque yo fui el último en entrar en el grupo y yo ya conocía el grupo desde bastante antes, lo conocí con Colnes, tenía la maqueta y tal y estaba súper flipado. O sea, ese es como que le tengo cariño por eso, porque es el con el que conocí el grupo y porque me gusta un montón. Y ahora pues grabarlo pues encima de lujo.
Claro, dije sí. ¿Y tú, Javi?
A mí el que más me gusta es el Absence. De que, no sé, me parece el tema más redondo dentro de que... Ese que más me gusta. Tampoco te puedo decir por qué ni por qué no. Ese que más, cuando
no
lo escucho,
nota.
Ese que más me gusta. Ajá. Vamos, pero me gustan todos.
Claro, hombre, digo yo. Si no...
Pues yo diría que a mí el que más me gusta sería... Bueno, alguno, todos los que han dicho aquí están... Son de los, claro, de los mejores. Qué cabrones.
Maldita sea.
No sé. A mí me gusta mucho Colnes porque es de los primeros. Y de los que le dimos una segunda oportunidad para grabarlo como es debido, porque era de la maqueta. Sí, era de los que salía en la maqueta y que seguro que quedaba de puta madre con un buen sonido y con una grabación decente. Y así ha sido. Entonces, pues quieras que no se le tiene cariño. Y el primero del disco, el Echo Off, que realmente ese sí que es de los que más nos gusta y en realidad a todos, aunque no lo hayan dicho.
Por eso lo cogisteis ahí de apertura
lo puse,
del
por
disco,
por eso lo pusimos
¿no?
el primero, porque es... Es el mejor tema.
Y para quedaros con la banda por el título y decir que sepáis que somos unos frikis. Por el título.
Sí, bueno, que cualquiera lo sabe, más o menos, ¿no?
Cualquiera que os conozca.
Cualquiera que lo sabe, más o menos.
Bueno, vamos a escuchar otro temita. Vamos a ir con Human Waste. Luces, música y acción. Hoy vamos a hablar de Detroit Rock City, Cero en conducta en España, que no es el mismo título, ya sabéis lo que suelen hacer aquí con las traducciones de los títulos, en fin. Es una película de culto norteamericana dirigida por Adam Rifkin, estrenada en 1999, que trata sobre cuatro adolescentes en una banda tributo a Kiss llamada Mystery, que quieren ver a sus ídolos en Detroit. Bueno, el título de la película viene de la canción del mismo nombre de Kiss, claro está, y quien se encarga de la música de la banda sonora es J. Peter Robinson. Vamos a escuchar Detroit Rock City de Kiss. Aquí estamos, que nos habéis pillado aquí hablando de los Kiss, ¿cómo no? Y de su concierto, que es en junio, ¿no? Me parece. Yo creo que sí, que es en junio. Pero bueno, en fin, ya cuando nos vayamos aproximando ya os daremos una fecha concreta, tranquilos. Bueno, vamos a seguir, que es que claro, estábamos aquí hablando de la película que a todos la hemos visto en algún momento y ha marcado época y es que es muy buena, así que nada, los que no la hayáis visto, pues ya sabéis, Cero en conducta es como se llama aquí en España. Y bueno, chicos, vamos a ver qué quería yo preguntaros. ¿Cómo hacéis el tema de la composición de las canciones? ¿Los componéis aquí entre todos? ¿O suele ser más de que uno viene con algo y...?
Pues casi siempre suele venir José con algún un riff o un par de riffs enganchados y tal. Bueno, José o Javi o... Bueno, pues eso. o a partir de algún ritmo de batería, pero vamos, casi todo se curra en el local. Casi uh-huh. todos, pues los cambios de las partes y todas esas cosas, pues lo hacemos en el local.
Claro, no, o sea, que trae no cada uno una idea, todo, ¿no? Y luego ya ahí entre todos metéis
baza. Sí, pueden venir cosas muy definidas, ya bastante cerradas, pero casi siempre le añadimos cosas entre los cuatro.
Uh-huh. Mira, eso está muy bien, siendo ahí súper democráticos. ¿Y el tema de las letras?
Eso es exclusivo.
Ya, por eso le miro.
El tema de las letras lo hago yo, y bueno, de la música casi todo también, ¿no? Lo que pasa que sí, luego el tema se monta en el local y demás. Uh-huh. Y las letras sí, que es exclusivamente... No, de todas formas me gusta, no me importa, porque me gusta bastante, así que uh-huh. luego, carta blanca.
Además, he visto por ahí que, pues eso, cuando empezasteis a tener grabados los temas del último disco, algunos que los ibais subiendo al MySpace, también subíais la letra.
Sí.
Que poníais además eso, que para vosotros es muy importante.
Sí, la letra. Sí. Sí, porque intento que no sea Kill Blood.
Claro, que tenga algo más de sentido, ¿no?
Sí, sí, bastante más. O incluso, no sé, intentamos eso, que hacer lo que... Yo no sé, me gusta que no narren cosas muy evidentes. O sea, uh-huh. me gusta hacerlo todo metiendo bastantes metáforas y demás para que la historia no sea... El texto no sea una cosa evidente, sino uh-huh. que cada uno a lo mejor lo lea y lo interpreta como uh-huh. le da la gana. Entonces,
claro.
así cada persona lo personaliza, ¿no? La canción. Y es mucho mejor porque se le hace mucho más suya.
Claro.
Entonces, siempre que es lo que se intenta hacer. Y creo que el resultado se consigue. Lo que pasa que, claro, es lo mismo. No es una cosa muy apreciada. Porque aquí tampoco, o sea, nadie te comenta principalmente eso. Entonces nosotros ya. sí le damos importancia y a lo mejor por eso se puso así en el MySpace. Porque...
Claro, no, a mí me resultó curioso porque digo, además eso dices, le doy un mogollón de importancia, yo soy de las que piensan que es tan importante la letra como la música.
Sí.
Muchas veces tienes una canción que te encanta y de repente te da por traducirla y dices, en mala mierda. Hora lo he mierda. Hecho, ¿me entiendes? Claro. Y me dio un poco de curiosidad el pensar, oye, si es tan importante la letra, siendo aquí en España, porque hay que decirlo y todo ya, conociéndome a mí, viendo cómo pronuncio el inglés, ya vemos cuál es el nivel que tiene el país normalmente, ¿no piensas que a lo mejor si la hubierais, si tuvieseis las letras en español sería, pues eso, más fácil? Porque hay mucha gente que a lo mejor ni las va a traducir, ni va...
Pero es que no sonaría igual.
Ay, eso sí.
Es que no sonaría igual. Es que no es que se haga aposta, sino que simplemente es que de manera natural es que, no sé, nosotros este tipo de música siempre nos ha gustado en inglés y es uh-huh. que claro, pues a la hora de... No, claro. Ni siquiera es una cosa que se haya planteado, es que...
Directamente es tú cuando escribes la letra la escribes,
claro,
en inglés, ¿no?
Es así, es algo que es como mejor nos suena, como los grupos que más nos gustan del estilo siempre cantan en inglés y entonces pues en inglés.
Claro. Bueno, y así se ve, ¿no? El que tenemos ahí mogollón de visitas de Estados Unidos en el MySpace, bueno, sí, como sí. decíais, ¿no? Sí. Un buen inglés, por lo menos, ¿no?
Bueno, pues...
Eso parece.
Si es así, pues sí, pues me alegro de que eso sea, ¿no? O de que por lo menos el esfuerzo que se hace, pues que,
claro.
que de alguna manera surta efecto, porque es que realmente es una parte del trabajo que, aunque... suele ser la que se queda para el final, uh-huh. sí que es una cosa que luego se le echa un montón de tiempo, entonces claro. sí, al final, o sea, merece la pena que tenga su parte de atención.
¿Y ellos meten alguna vez baza en las letras en plan de que te digan, mira, yo creo que aquí te has flipado, no, esto lo quitamos?
No,
ni se atreven.
Yo creo
no,
que
pero sí. más que nada porque también...
Más que nada porque yo creo que ni se la saben.
Yo sé que aquí viene un riff.
No, José domina muy bien el inglés y...
Y confiáis en él.
Y confiamos. Joder,
a lo mejor en una de estas está diciendo, estos tres que están conmigo son unos gilipollas, pero...
Eso lo detectaríamos.
Todo el mundo,
o sea, no sabemos tanto inglés como él, pero me hago saber.
Pero los insultos es esa cosa que tienen, ¿no? Que siempre dicen, tu madre pues las mojas.
No, y luego también lo del inglés, si tienes también alguna aspiración, yo que sé, a ser
sí,
un grupo internacional,
fuera.
A no ser que tirasen mucho por Sudamérica, pero si quieres tocar por el resto de Europa y todo eso, al final sabes que es el inglés el que manda.
Sí,
entonces,
eso también
pues,
es
bueno,
verdad.
Aquí en España, pues sí, la verdad es que lo que hablamos de las letras se pierde un poco, mucha gente no se entera y es una pena porque se las curra un montón, pero quizás favorece a la hora de poder tirar algún día por ahí fuera.
Claro, claro que sí. Bueno, pues ya sabéis, los oyentes, prestarle buena atención a las letras, que tienen mucho significado, no es la típica insulsa, que no... Bueno, y también he visto por ahí que decíais en cuando empezasteis con la grabación del disco, quitasteis las canciones que tenéis de la maqueta, que tenéis subidas en el MySpace, porque decís, es que mira, nos hemos dado cuenta de que no tiene nada que ver el sonido que tenemos ahora con el que teníamos antes, no queremos que esto sea pues con lo que se nos asocie, porque vemos que es completamente distinto. ¿Qué diferencias hay tan grandes entre las canciones de la maqueta y las de aquí?
Pues hombre, eso fue sobre todo en el momento de grabar el disco, porque justo ya era un... Todo el resto del tiempo, pues sí, era la parte que había y demás. Pero bueno, justo ya habíamos conseguido dar un salto ahí mucho más... muy grande de calidad, de todo. También la claro. Exactamente, también la diferente formación, que ahora ya pues es... Bueno, ya llevamos 3 años juntos... Pero que ya es tiempo, sí. Pero vamos, que está claro que es, yo qué sé, parte del grupo, está claro. Pero sí, en aquel momento pues no tenía sentido, porque probablemente, no sé, imagínate que entras tú, lo visitas y dices, bueno, este es un grupo que está empezando o lo que sea. Pues no, señor, porque ya llevamos ahí
dando. Porque ya llevamos aquí
desde... Nos han roto la cara mil veces ya y es verdad, y ya llevamos aquí tal y al mes que viene pues va a salir un disco con una muy diferente a lo que claro. a esto que hay aquí. Entonces, una vez que todavía no lo hemos hecho, pero a lo mejor ahora no pasaría nada porque convivieran las dos cosas, es decir, bueno, esto es de hace un tiempo y tal.
Claro.
Pero si esta ya es la actualidad comparar, del grupo, claro, tiene algo para saber qué es la actualidad del grupo. En aquel momento se pueden pensar que eso era el punto en el que estaba el grupo y ese punto se había dejado atrás hacía años. Claro. Entonces no tenía sentido. Ahora mismo, en otro momento, pues quién sabe. Porque exactamente, ya hay para comparar. Pero en el momento en que sí que las quitamos fue por eso, porque no tenía sentido.
De hecho, estuvimos varios meses que no teníamos ninguna canción puesta.
Porque yo
creo que fue de mutuo acuerdo decir, mira, la gente va a entrar a MySpace y se va a llevar una imagen equivocada de lo que es en realidad el grupo. Preferimos quitarlas y subir luego ya lo que veíamos que iba a quedar realmente cuando estuvimos grabando y digo, mira, cuando la gente entre, de verdad que vea lo que hay.
No, hombre, claro, que además es eso, que estamos hablando de 4 o 5 años de evolución, de cambiar de miembros, que ya no es lo mismo, y oye, eso luego además se agradece, que si no muchas veces vas a conciertos y dices, pero ¿y esto? ¿Eran los mismos que tenían puesto el MySpace aquí o quiénes eran, Dios mío?
Claro.
Bueno, y lo que estábamos hablando antes de la promoción, estáis con pegada brutal, y parece que estáis bastante contentos con la promoción que están haciendo, ¿no?, del disco en los medios y esto.
Pues sí, se lo están currando bastante bien.
Estáis teniendo, además, por lo que he visto, aparte de mogollón de críticas, mogollón de entrevistas.
¿No habéis sido? Hombre, la verdad es que han hecho un montón de contactos y nos han dado bastantes direcciones y tal. Y lo bueno, pues eso, que la aceptación está siendo bastante buena. O sea, que...
¿Qué tal las críticas? Contadme, a ver, ¿qué suelen comentar
bien,
en las críticas?
De momento bastante bien, no ha habido ninguna así que digan, no me gusta esto, ¿sabes? Directamente, uh-huh. ¿no? Siempre hay algún punto de calidad, si no es de sonido, pues es de composición o de diseño incluso, no sé. Uh-huh. Ha habido críticas muy buenas, críticas no tan buenas y bueno.
¿Y alguna
pero,
ninguna
mala.
Que
realmente
digáis,
no...
pero ¿y esto de aquí? ¿Cómo se les ocurre decirnos esto, Dios mío, cabrones?
Pues no, tampoco te creas. Hay
entonces eso está bien.
Alguna crítica más, pues... Yo que sé, que no se centra mucho en el CD, ¿sabes? Simplemente pues te dice, abren con esta canción, siguen con esta otra, tal cual, 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 y prometen mucho, y ya está, ¿sabes?
¿Qué dices? Vale, es que ni te lo has escuchado,
cosas
¿sabes?
Pero bueno, críticas malas, realmente yo creo que no ha habido ninguna. O sea que estamos muy contentos por
claro,
eso.
Por ese lado, además que lo que estábamos diciendo antes, que habéis recibido críticas de alguna revista de Francia, de alguna revista italiana, otra rumana, rusa...
Sí, las críticas que vienen del extranjero suelen ser bastante mejores que las que... Bueno, bastante mejores no, suelen ser mejores que las que recibimos aquí en España. Dentro de que todas... No hay ninguna que hayamos dicho, joder, macho, esta crítica que nos han puesto... No, eso no ha habido ninguna todavía.
De por este país no vamos a pasar, no sé, que nos linchen.
Pero la verdad que pues en las del extranjero suelen ser mejores.
Bastante bueno. Mira, oye, pues podéis hacer una girita por ahí por Europa, ¿no? En los distintos países.
Si no la pagan.
O sea, una cosa que... Un detalle así que... Lo que decía Ayuso, que sobre todo cosas a lo mejor, pues eso está bien. De que cada uno opina pues sobre gusto. Pues hombre, yo esto tal, lo veo cual. sobre todo lo que diría de las críticas, que les ha costado muchas veces meternos en un saco con una etiqueta.
Eso le... catalogaros en plan, sí, son de este estilo, de
sí,
este tal.
Sí, catalogarlo con una, o sea, con un estilo así muy evidente, esto, pum, una etiqueta. Pues eso es algo que sí que ha estado costando en las críticas que nos han ido haciendo. Y entonces eso, no sé, a nivel comercial qué tal es, pero desde luego a nivel artístico es algo de lo mejor que te pueden decir. Porque eso...
Claro, eso te iba a decir. Digo, ¿te gusta que no seáis fáciles de clasificar? O sí, yo creo que a un grupo le gusta no ser fácil de clasificar.
Casi todas han coincidido en eso, que es un sonido fresco, que es una buena mezcla entre el thrash metal con toques progresivos, uh-huh, y tal. Y eso, o sea, te pueden decir que recuerdas a algunas, bueno, a veces a grupos que ni siquiera hemos escuchado
es
nunca.
Verdad, ¿con quién
pero...
nos han comparado? Que he visto, bueno, por ahí alguna, pero ahora no me acuerdo.
Bueno, con Paradox, en alguna, sí, ocasión. Bueno, ya quizás más de alguna crítica. Y fíjate que a partir de ahí yo empecé a escucharlo y me gusta un montón, pero antes de eso yo creo que ninguno de los cuatro habíamos, a lo mejor, algún tema suelto, pero ni mucho menos como influencia para el grupo, ¿sabes?
Claro, pero bueno, los críticos los conocen, entonces si, a lo mejor si han pillado por ahí, pues dicen, mira. ¿Y algún otro más, con alguna comparación más?
Eso sí que no, una cosa que me dejó así bastante, que me sorprendió, y está bien porque... Pues todas las críticas hay que aceptarlas, y tanto, ajá, si te dicen, joder, cojonudo y tal, como, claro, la que te dice que no, todo tiene que valer.
Mientras sea constructivo y no sea ir,
sí,
a meter...
pero por ejemplo, hay una que así me sorprendió bastante, que era porque decían, bueno, es que esto un poco tal, un poco así... Estaba el tío como muy receloso, ¿no?, cuando lo contaba. Y era porque decía, bueno, es que... Espero que la parte punky del thrash metal no se vaya perdiendo, porque eso ya significa... Es decir, pues si necesitas...
A mí que me estás contando.
Claro, o sea, si necesitas clasificarlo, pues vale, pues no es thrash metal, lo que tú quieras. Pues quítale la etiqueta, date la tuya.
Claro.
¿Sabes lo que te quiero decir? Era como, es que si yo ya estoy pensando en que esto va a ser thrash metal, es que esto ya no me entra. Y ya el tío se ponía...
A ver, típica persona cerrada que no está abierta, que hoy en día se mezcla de todo.
Claro,
o sea,
no,
realmente...
no pasa nada. Es decir, claro, si era su visión, pues de puta madre, ya te digo, se acepta perfectamente. Pero es una forma de decir, es que... Pues lo que te decíamos ahora, es decir, es jodido, a lo mejor ha costado que se clasificase, y ya te digo, lo mejor es escucharlo sin esperarse nada.
No, claro, que yo es que además si escucho un grupo no voy pensando, a ver, esto, thrash metal, pues no voy a que me guste o a que no me guste, y luego,
o sea,
a ver, y ya
que...
le sacas y dices, anda, y aquí meten estos temas un toque progresivo y aquí meten no sé qué,
sí,
no sé. No ir ahí a meterlo, yo creo que ahí, pues en fin, ese crítico era un poco idiota.
No, pero es verdad que se tiende un poco a eso.
Sí,
y
eso
a lo mejor
sí,
comercialmente también es verdad que eso siempre beneficia.
No, hombre, yo lo que he visto también, por ejemplo, que resaltaban, pues eso, como se suele tener a lo mejor una base del thrash metal, suele ser esto, esto, esto y
sí,
lo otro,
eso,
por ejemplo, y tenéis esa pequeña base ahí, pues que cogían y decían, resaltaban sobre todo tu voz, que
sí,
no solía ser el típico registro, no sé qué tal, pues mira, es que eso es algo positivo, es algo creativo, algo nuevo.
Sí, no está mal, o sea, es una cosa que,
claro,
si es lo que más o menos lo que nos gusta hacer. Está claro que...
Lo que destaca, además, de todos los demás, quiero decirte, ¿sabes? Si haces algo nuevo, pues mejor será,
sí,
creo yo.
Sí, sí, lo que pasa es que ya te digo, al igual a nivel comercial, por entre comillas, o a nivel que la gente escucha a la gente, igual es más complicado, porque a la primera escucha no entras.
No.
¿Sabes lo que te quiero decir? Pero, pero bueno, eso es positivo. O sea,
ya.
A mí me parece mejor, porque luego los discos esos que siempre te ha costado escucharlos, que a la primera no te han entrado... Pues cuando lo escuchas 2, 3, 5, 6 y 7 veces, siempre vas, cada escucha descubres algo nuevo. Los que,
sí,
son así muy,
sí que es verdad.
Los que son así muy evidentes, o de un estilo que sigue una fórmula ya muy, muy concreta y tal, a lo mejor te entra más fácil, a la primera ya te llega, pero a las 3 o 4 veces ya es que no hay nada que descubrirle.
Claro.
Va a ser difícil, ¿eh?
Claro, es verdad. Entonces está bien que el hecho de que alguien te diga que, bueno, pues, no sé, lo he escuchado y joder... He tenido que escucharlo 6 o 7 veces más, porque es que a la primera no me llegaba todo, pues de puta madre, porque entonces eso es lo que no es la idea que nosotros tenemos, así que si te ha parecido eso es que lo hemos conseguido.
Yo creo que al final beneficia.
Sí.
No sé, yo por lo menos en mi opinión sí que al fin que sí que no se nos puede encasillar, que pero vamos, yo casi lo prefiero así.
Sí, yo creo que además es eso, que es que hoy en día se tiende mucho a la mezcla, porque la gente no suele escuchar simplemente un estilo de música, escuchas muchas cosas, entonces luego eso, si haces canciones, pues lo vas a filtrar ahí, está claro.
Sí, sí.
Y además siempre, pues eso, sois un grupo que sois 4 o 5 personas, cada uno escucháis a lo mejor un poco tal, pero cada uno escucháis sus cosas y cada uno va a meter de un estilo, de otro, de tal, entonces Yo creo que eso siempre es mejor y hay que quedarse por ese lado. Y, hombre, los críticos que se encierren ahí en un estilo y tal, pues bueno, pues nada. Yo lo único que me acuerdo cuando lo escuché la primera vez, como lo que había hecho era escucharos antes en concierto, lo que dije fue, joder, suenan mucho más brutales en directo. Eso sí, mucho más cañeros, pero también es verdad que eso suele pasar, es que un directo siempre suele ser mucho más cañero, mucho más... Esa es la cosa que os digo, que no lo digo como crítica mala, sino como pues que fue lo primero que pensé cuando lo escuché. Hombre. Y luego sí que es verdad, escuchándolo ya más veces el disco, ya le vas pillando el tal, el pumpa, pero lo que pensé fue, joder, digo, en concierto estos sonaban súper brutales, digo, y el disco en eso me ha parecido que no reflejaba tanto pues lo que luego sois en concierto.
¿Qué son conciertos distintos?
Claro.
Es que es completamente diferente escuchar un CD claro. a ver un grupo encima de un escenario en directo. O sea, yo creo que lo que dices es bueno para nosotros.
Que no, por eso digo que lo digo en plan positivo. Luego decir, oye, me ha gustado el disco, tiene esto, pero luego además es que en concierto pues suena...
Hombre, si dice, el disco me ha gustado, pero en directo me parecéis un poco...
No, más brutales.
Bastante peor.
Hombre, el pero a lo mejor, venga, quito el pero. El disco me ha gustado y en directo soy mucho más brutales. ¿Vale?
No, si no te decía eso.
Joder.
Te decía que es peor que te digan que le ha gustado el disco y que en directo... El disco me gusta, pero en directo la verdad que no.
Vaya patata.
Estaba deseando
pero
que
bueno,
acabara.
También es verdad que eso pasa muchas veces, que yo tengo grupos que me gusta a lo mejor el disco y escucharlos en disco y que luego en concierto no es el grupo que más me gusta ver. O sea que eso también yo que sé, que luego depende de los gustos, claro.
Porque muchas veces son conceptos distintos, ¿no?
Claro.
Lo que cada uno. Nosotros, por ejemplo, en directo, para ser una música así que algunas cosas tiene algunas partes un poco más elaboradas y que son más complicadas de hacer y a pesar de todo, pues tratamos de no parar de movernos, de que haya actividad y energía que además no solo entre por el oído, sino que el tío que está ahí viéndolo realmente vea un concierto con un montón de movimiento encima del escenario, de actividad, pues eso, actividad, cabeceo, movimiento,
energía,
energía, lo que es que
y
no solamente
espectáculo, claro.
Claro, y que no solo le entre por las orejas, entonces incluso en partes que sean más complejas o lo que sea, ¿no? Pero lo que tú dices, pero que es otra cosa diferente. Entonces,
claro.
El que quiera escucharlo a perfección y
pues te pones
cerrar
el
los
disco.
Ojos y escucharlo, perfecto, el disco. Claro. Pero luego en directo tiene que ver una banda...
No, eso como, a mí eso me es, parece muy importante, porque también me ha pasado muchas veces de ir a ver un grupo y decir, es que para venir a esto, pues lo que dices tú, me escucho el disco en mi casa y mucho mejor. Yo quiero ver espectáculo, quiero ver que se muevan, quiero ver que hagan cosas,
claro,
quiero
eso,
ver
es otra cosa, un poco...
todo el tema, claro que sí. Oye, y luego he visto por ahí que sois... el tener la segunda posición como grupo revelación del 2009 por los lectores de la Metal Zone. Un referéndum aquí que hicieron,
sí,
oye.
La verdad es que fíjate que yo eso me di cuenta, suelo buscar bastantes cosas sobre el grupo en internet y lo vi ya pues como casi dos o tres semanas después, ni siquiera sabía que había asistido a esa votación ni nada y de repente lo vi y no sé, pues son detalles que te gustan, ¿sabes?
Hombre,
que
claro.
Al final... la gente entre ahí y que haya escuchado el disco y que te tome como una banda importante y que vote por ti.
Hombre, joder, es que el reconocimiento del público no a la hora de la verdad es lo más importante, ¿no?
Yo creo que, no sé, a mí personalmente me gustó bastante. Yo qué sé, estás ahí por detrás de Leo, que bueno, al fin y al cabo es una persona que... Joder, que... Bueno. Bueno, sí, claro, revelación como grupo el que tiene ahora, el de
ya,
037,
claro.
Pero bueno, Leo
sí,
ya...
Que con un bagaje que vamos.
Que claro, ha estado ya en mil grupos.
Y de que ya no es tarde Nobel.
Pero bueno, que
no,
está,
bueno, pero mayor reconocimiento aún, porque
sí, sí,
dices,
sí.
Hombre, este pues ya con toda la experiencia que tiene y todo el tal, pues a ver quién lo quita encima, ¿no? Pero, pues mejor aún, vamos, yo ese segundo puesto lo vería como un primero, así.
Está muy bien que hayan dicho sí. Eso, porque, joder, si además si es justo por detrás de un grupo con gente con muchísima experiencia y con
claro,
gente,
por eso
gente
te
muy
digo.
Buena que lleva muchos años haciendo esto, pues, joder. No, vamos, no pasa absolutamente nada.
Claro,
no.
Por eso te digo que yo solo vería como un primer puesto, ahí está. Bueno, chicos, vamos a escuchar otro temita, que se nos está echando el tiempo encima, además, por lo que estoy viendo, vamos a escuchar el corte 5, C Elegance. We'll be right back. Bueno, chicos, ahora mismo tocaría lo de Música sin Fronteras, pero como ya he dicho, se nos ha echado el tiempo bastante encima. Solo nos quedan 20 minutitos de programa. Así que voy a seguir con la entrevista y nada, pues la canción que teníamos elegida ya la pondremos la semana que viene. Me parece a mí que lo de la marcha, o sea, lo de la guía de supervivencia zombie tampoco me va a dar tiempo. Así que simplemente recordar a todo el mundo que ayer se hizo la cuarta marcha zombie, ¿vale? En conmemoración del nacimiento de George A. Romero. Ya sabéis que desde siempre pues se juntan ahí, pues eso, apasionados del mundo de los zombies, creadores, fanáticos en general de la imagen zombie. Y que es el cuarto año que lo hacen y nada, pues sé que en la anterior edición estuvieron por ahí dando vueltas como 600 zombies. No te digo nada, te lo digo todo. O sea que ahí lo veis y no sé cuántas se habrán juntado ayer, todavía no lo he mirado por ahí por internet, pero seguro que mogollón de gente. Yo me he encontrado unos cuantos por ahí en el metro ayer.
A ver si yo tengo un compañero que sí que va, lleva dos años yendo y a ver... Es del curro, a ver lo que trae mañana.
A ver, seguro que tendrá muchas fotos aquí del Facebook, lo que estábamos diciendo ayer, lo miraré por ahí. Bueno, chicos, ayer estuvisteis en el Lechurrock. 8:30 se llama así, sí. Quiero que lo sepáis, o sea, sí, porque se te ha quedado una cara a Javi de qué coño me está hablando esta chica, sí. Pero
la
sí.
Que tocábamos en lo hecho.
Sí,
era eso el concierto.
Es lo monta la misma gente, la misma organización que el Lechurrock, lo que pasa es que como siempre se suele hacer finales de agosto, principios de septiembre, han hecho ahora una edición de invierno y...
Mira tú, inaugurando la edición de invierno.
Sí. Bueno, ya igual para las de verano repetimos, así que...
Mira.
Bueno.
¿Y qué tal el concierto? ¿Estuvo bien? Estuvisteis con Necroverus, ¿no?
Sí.
Necroverus, que también ha venido aquí al programa, es uno de
con
nuestros
con Necroverus y con Blackface.
¿Y qué tal?
Bien, concierto entretenido. En el auditorio del ayuntamiento, lo que pasa que era súper grande. Hombre, había gente, lo que pasa que al
que
final...
Que no tanto
cuando,
como para llenarlo, ¿no?
Como es un sitio, es que cabían más de 1,000 personas. Entonces, aunque haya gente, al final siempre se ve un poco como... ¡Ostras!
Además comentó, hablando con gente de allí, luego ya cuando acabamos y tal, con gente de... Dijeron que tampoco lo habían movido excesivamente. Porque era... Me lo dijo un tío de ahí que dice que va a todos los Lechurrocks de toda la vida.
Ajá.
Y que había visto... un cartel de milagro por ahí, o sea que bueno, no sé, a lo mejor no
se ha movido
claro,
mucho el tema de la
creo
publicidad.
Que era la primera, creo que era la primera vez que lo hacían en mitad del año, además de...
Sí, era la primera.
Claro, o sea, siempre lo suelen hacer, como tú dices, para verano, y y esta vez tuvieron la idea de hacerlo también para en mitad del año. Y era eso, la primera vez que al final lo acababan montando y entonces no sé si lo harían, ya te digo, si
se esforzarían mucho en dar a conocer,
sí,
¿no?
Siempre para el verano, hombre, el año pasado ya estuvo Coma, estaba en Orden, o sea que siempre suelen llevar alguna banda así a nivel nacional bastante más conocida y luego a lo mejor algún grupo local o algún grupo así que esté empezando a salir un poco y tal a nivel nacional, pero eso, esta ha sido la primera edición, un poco más con grupos locales y tal, y bueno...
Y bueno,
con nosotros, pues nosotros encantados.
Exacto,
¿sabes?
Eso es lo que os iba a decir, ¿no? Que a la hora de la verdad, pues mientras se pueda tocar, eso es lo importante.
Muy buen trato con ellos, nos trataron de puta madre y gente de puta madre. O sea que,
y os lo digo desde aquí, si había espacio para 1,000 personas, las personas que fueron estaban encantadas, porque entonces puedes bailar, puedes moverte y puedes hacer lo que te dé la gana. No estás aquí en plan lata de sardinas.
Seguro.
Eso como público os digo yo que se agradece mogollón.
Podían hasta correr.
Podían, vamos, haceros ahí una estereografía. Ahí.
A nosotros nos mola más que esté como lata de sardina.
Claro. Yo es que los miraré siempre desde el lado del público. Pero sí, nos ha jodido. Oye, ¿y los conciertos os los soléis preparar mucho? ¿O llegáis aquí 5 minutos antes y decir...
No. Los ensayamos. Preparamos cada concierto bastante bien, vamos.
Y el orden aquí, decís, vamos aquí a buscar este orden, poner aquí esta canción,
sí,
después la otra para tal, no sé qué.
Sí, aparte nos gusta hacer siempre meter a lo mejor... En vez de hacer una versión entera, pues a lo mejor meter un cachito, o empalmar nuestras propias canciones, o empalmar una canción nuestra con otra. Nos gusta hacer cosas así para cada concierto.
Ajá,
si son muy seguidos, pues tampoco nos da tiempo a cambiar.
Claro, pero
cosas,
que os gusta cambiar el espectáculo, ¿no? No,
sí,
dar ahí.
Sí.
¿Y qué versiones soléis meter?
Un montón, yo que sé.
Pues, a ver, la última que hemos hecho fue el cachito este de Metallica, ¿no? De Leper Messiah, lo metimos así en medio de una canción nuestra y tal, pues lo que dice Javi, de mezclar cosillas para no hacer una versión y ya está, ¿sabes?
Claro, y
mezclar
lo que hiciste fue meterlo ahí de repente
claro,
en medio. Qué bueno.
Yo que se sorprende, o sea, a la peña pues se queda un poco, dice, coño, ¿qué están haciendo esto? Si esto es igual que Metallica. No, no,
es que... De ándale, se están copiando y te van.
Claro, sí, sí.
No sé, esas cosas sí las hacemos. Hicimos lo mismo también con Angel of Death. Pues la encajamos ahí entre dos canciones hace un tiempo en Asturias. Y bueno, siempre solemos hacer esas cosillas, ¿no?
Sí.
Versiones, pues...
Con lo que también lo hacíamos.
Claro, sí. De Opeth también hacíamos una cosa. Bueno, sobre todo muy variado, ¿sabes?
Mira, eso está muy bien también, la variación a la hora del espectáculo, no, en el concierto, también. Porque si no...
Las dos últimas enteras que hemos hecho han sido ayer. Ayer tocamos Mad for War de Pantera.
Ajá.
Y
Symbolic de Death.
Symbolic de Death tocamos en
Excalibur,
el último concierto. Así que bueno, sí, hay que tratar de...
Y bueno, de Testament en el Trash Class hicimos...
El Preacher.
Lo variamos siempre, o sea...
Veo que tenéis todas las influencias del MySpace menos a Mins Annihilator, eso me ha tocado la patata, ¿eh? La patata.
Caerá pronto.
Es que la Yuso no quiere que toquemos ninguna de Annihilator nunca.
¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo que no?
Que le cae muy mal de guitarra.
A mí, Jeff Water, no te lo quería decir, pero vamos.
¿Le tienes un odio, una inquina ahí,
sí,
o algo?
Sí, me cae un poco como el culo.
¿Y eso? ¿Pero hay por algo en particular o directamente es que según le viste dijiste de tía?
A la Yuso lo Guitar Hero no le gusta mucho.
Ay, que te cuesta ahí tocar la
Annihilator. No le dijeron, no puedo con él.
Qué bueno, madre mía. Además que me digas lo del Guitar Hero, que estamos aquí súper flipados con el guitar. Es súper gracioso. Sí, todo el día. Vamos, yo las de Annihilator no puedo con ellas. Yo estoy en nivel medium, no las tengo en ese nivel. En hard, vamos, ni de coña puedo con las de Annihilator. O sea,
son más difíciles de tocar que con la guitarra.
¿Sí? Sí, bueno, yo
no soy capaz
nada
de tocar el Raining Blood en difícil. En
ni ninguna, ni Annihilator.
Con la guitarra sí la toco. Vamos, que es más difícil.
Que es más chungo. Bueno, entonces eso me hace sentir bien, vale. Me siento más chunga, di que sí. Y, oye, de los últimos conciertos que habéis estado dando, ¿hay alguno que hayáis dicho, ojo, este es que ha sido un conciertazo, este me ha encantado por, no sé, por el público, por cómo habéis estado tocando, por... ¿Tenéis alguno ahí?
Bueno, la verdad es que en el Trash Class, que fue a mediados de enero...
Sí, el 16, ¿no?
Sobre todo por el buen ambiente, o sea, ver que está la Ritmo y Compás llena... Y sobre todo con bandas que son súper colegas, con Aggression, con Rancor, con Stilgar, que ya habíamos tocado en más ocasiones, y de repente juntarnos las cuatro bandas y dar ahí, vamos, es que todo, yo creo que nos lo pasamos de puta madre. Y sí, yo creo que ese día nos salió un concierto redondo.
Vamos, sí, yo que estaba ahí de público, ya os he dicho antes, fue un conciertazo. O sea, realmente todos los que vi, a Stilgar no llegué a verlos, pero bueno, a Rancor ya que les he visto 3.000 millones de veces. Pero sonaron mucho mejor que la última vez que les vi, eso también es verdad. Y nada, vosotros me encantasteis. Y luego Aggression también, igual, me pareció un grupazo. Hizo una versión de Annihilator muy buena. Dice, bueno.
Fantasmagoria.
Sí.
Además de que, a ver si tú.
Bueno.
Se queda ahí, Javi, dice, callar.
Está muy bien.
No, hombre, no. Sí, yo qué sé, de todas formas, y también de los últimos que hayamos dado cuando hemos estado saliendo por ahí en estos últimos meses, yo recuerdo el día de Castellón, que hoy tocamos en Castellón, que pasó absolutamente de todo, tal, pero el concierto en cuanto a lo que hablábamos antes con comunicación con el público y absolutamente, yo qué sé, pues el sitio estaba lleno por la parte del escenario y la parte de la barra, todo lleno. Y
no me acuerdo de nada.
Y todo a lo bruto. Claro. Pero vamos, a lo bruto. Y fue también un día de los que dices de puta madre.
Sí. Además, claro. José tocó media canción subido a hombros de uno del público.
¿Qué dices? Sí.
Dije, solo y todo.
Sí.
El Toy, ¿no?
Sí, me cogió ahí el Dani.
Qué bueno.
Sí, como levanta. Como levanta mucho.
Fue a por el más delgado.
A mí no me levanta.
Oye, mira, pero qué curioso verle ahí tocando, ¿no? Ahí a hombros de uno. Podéis meter ahí eso dentro de otros espectáculos. Lleváis siempre a un colega. Oye, tú, hoy me subes tú.
Hombre, es un poco incómodo, ¿eh? Es un poco raro.
Pero bueno.
Pero, no, pero quiero decir así que el buen rollo y el... Y así, lo que tú preguntabas, así de una experiencia que diga, joder, vaya, pues sí, fue ese día para mí, por lo menos, sí que lo recuerdo como que fuese también guay.
Y luego en concierto, ¿tenéis alguna canción que digáis, buah, esta canción es que nos encanta tocarla en concierto porque se pone todo el mundo ahí como loco? No tenéis por ahí ninguna.
A mí la que más me gusta tocar en directo es el Human Waste. No sé, pues, siempre la tocamos la última y no sé por qué me mola. A lo mejor es porque es la última. Pero vamos, me...
¿Ya te vas,
no? Sí, sí. No sé por qué, pero parece que...
Con... Una birra, ¿no?
No, con la última canción parece que ya es como la última. Ya se acaba.
Claro, hombre, ya estás... Ya... Sí. No estás tan en tensión, ¿no? Como al principio, sí, que estás ahí más... Ya es como, venga,
y por lo que sea, no sé. A mí por lo menos, a mí personalmente, es la que más me gusta tocar en directo.
Yo creo que esa, Toy y Colne son las que mejor funcionan, yo diría. Porque son, sí, de las más para directo, entre comillas.
Ajá.
Sí, ayer además normalmente terminamos con Human Waste, la que dice Javi, y ayer por primera vez terminamos con Colnes y la verdad es que funcionó súper bien. Y no sé, es que es un tema muy directo.
O sea, que estáis viendo ahí que el nuevo disco está gustando al público. ¿Les veis ahí que
sí,
responden?
Sí, eso sí. Sí. Sí, además, es que además cambia mucho porque antes hacer un concierto y claro, es que el que como mucho tenía la maqueta, pero claro, la mayoría de la gente pues a lo mejor te veía cada dos meses en algún concierto, no le daba tiempo a aprenderse las canciones, y ahora que vayas y ves que la gente del público te canta un estribillo o que se sabe la letra, hombre, que lo ves ahí en primera fila y ves que la está cantando, joder, pues eso gusta un montón.
Claro que sí. Bueno, y además tenéis, por lo que he visto ya, mogollón de conciertos hasta octubre por ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Se nos baja el muchacho? De repente es más bajito, la estáis perdiendo. Se queda. Es que tenemos aquí, están jugando con la silla, ¿vale? Subiendo y bajando, y de repente no veíamos a José más que la cabecilla ahí. Que digo que tenéis mogollón de conciertos ya puestos, incluso tenéis uno para octubre y todo. O sea que, a ver, decirme ya, fechas de conciertos.
Pues bueno, el próximo que tenemos es el...
El sábado que viene en Salamanca.
Ah, es verdad.
En la Potenkin, con Critter, un grupo de allí de Salamanca.
Ah, vale, sí, exacto, el 6 de marzo, iba yo a decir. Pensaba que el primero que teníais era el de el Metal Battle Spain, que estáis ahí seleccionados. Chicos, sí, vamos a ganar.
Vale, a tocar
en el Wacken.
Ese es a finales de marzo.
Sí, el 26 de marzo.
En Fuenlabrada. Y el próximo ya sería con Coma, bueno, el festival es Brutal Metal Fest, que
nos veremos allí
en la Penélope, aquí en Madrid.
El 24 de abril.
Exacto.
No, que por ahora son 15 euros anticipada y 20 en taquilla.
Sí. Tocamos los primeros, el que quiera ir, que vaya, si nos quiere ver, que vaya pronto.
Me mira como diciendo, a ver, que está siempre diciendo que los primeros te los pierden, ¿no?
Claro,
para
claro.
Allá que vaya, es cierto, ¿no?
Lo digo por todo el mundo que quiera verlo.
Tocáis los primeros.
Es que en alguna publicidad salimos, en realidad íbamos a estar los segundos, pero por un problema de tiempo y compatibilidad con otras tareas, tuvimos que cambiar el puesto. Entonces, por si acaso alguien ve alguna de los flyers o de la publicidad que le llegue que está todavía al revés, pues que sepa que nosotros al final tocamos los primeros.
Vale, mira, pues eso, que lo sepáis, que tenéis que estar ahí prontito. Estaba yo pensando, pensé que era Modelo Pigman quien tocaba el primero.
Sí,
entonces,
eso es.
Ahí va el tema,
cambiamos,
¿no?
La posición por
ay, esto es Modelo, que no podía llegar, tenían que pintarse todo, no llegaban a estar los primeros.
Ha sido nuestra culpa. Que luego cosas que hacer, entonces tenemos que tocar antes.
Habéis dicho, bueno, pues nada, pues entonces eso, ahí estarán los Anchoul tocando los primeros, ¿eh? ¿Habéis visto? Ya me ha salido así de corridillo y ni lo he pensado, chavales. Bueno, luego tenéis por aquí otra fecha, el 7 de mayo, en la sala para haberse matado. Me ha gustado mucho el nombre de esta sala, aquí en Valencia, con Death Overtreat, que este les vamos a ver también nosotros dentro de poco, en el 20 de marzo. Tenéis otra fecha el 22 de mayo, en la sala Boomerang, en Guadalajara, con Gauntlet y con Stillness. Por 6 euros, además, tenéis unos precios muy baratitos, o sea, es que tenéis que ir todos para allá, que vais a tener un conciertazo. Y el 16 de octubre estará la que os decía yo, que digo, joder, tiene una fecha aquí. El 16 de octubre en la sala Estéreo por 5 euros en Murcia, en el Goitia Metal Fest.
Sí. Y bueno, hay varias fechas más por confirmar, pero vamos, será a lo largo del verano, entre los meses ya de abril, mayo... Pero hay que cerrar todavía algunas cosillas, por eso todavía no las hemos anunciado, pero que están ya...
O sea, que nada, de primeras eso, ¿no? En Salamanca, que tocáis ya este... ¿Es el viernes?
Sí,
el
sábado.
El sábado en la Potemkin, luego ahí en el Metal Battle Spain, que tenéis que darlo todo.
A darlo todo.
Para estar luego tocando ahí en Alemania, di que sí, ¿eh? Eso estaría de puta madre ahí en el Wacken.
Joder, ya ves.
Encima vas al Wacken y lo ves, no tienes que pagar, ¿sabes? Entonces está todo pensado. Claro, pensarlo por este lado. Y luego ya el Brutal Fest, que vamos a ese vamos a estar unos cuantos de nosotros, o sea que ahí estaremos animando con todo. Que, a ver, se nos ha echado el tiempo encima, ya he dicho que la entrevista la he hecho absolutamente toda, porque yo soy así de profesional. Pero claro, nos hemos tenido que comer algunas secciones. Yo pensaba poner todas las canciones, que en su momento pensé que me iba a dar tiempo, pero no. Así que lo que vamos a hacer ya para terminar, antes de... Nos vamos a despedir y vamos a escuchar dos cancioncitas. Vamos a escuchar el Sí y el Coldness. Pero primero, deciros, pues eso, que me ha encantado teneros aquí. Que bueno, por otra parte, que lo sepáis todos, que me parece que es el viernes que viene, volvéis otra vez a Radio Carcoma, pero esta vez con Asilo de Lunáticos, que eso va a ser también un pedazo de entrevista, no lo perdáis. Así que dentro de poco estaréis aquí otra vez. Estar aquí mirando como diciendo, maldita sea, ya lo podían grabar. Y nada, deciros eso, pues que cuando queráis que podéis volver por aquí, podéis mandarme todos los mensajitos que queráis, yo aquí lo voy a estar siempre promocionando, poniendo vuestro disco.
Muchas gracias.
Y que nada, que espero que os lo hayáis pasado bien, sí, y que supuesto. Haya sido un buen ratillo y estas cosas.
Muchas gracias a vosotros.
Y nada, deciros a vosotros que nada, lo voy a tener colgado el programa, ya sabéis que lo podéis bajar de pandorasbox.podomatic.com. Y lo tendré colgado hoy o mañana, o sea que rápidamente podéis escucharlo por ahí. Y nada, la semana que viene volvemos, todavía no sé con qué vamos a volver, así que nos adelanto, sorpresita, sorpresita. Y os vamos a dejar con She Más Coldness.